Estamos en vivo y en directo y aquí en el estudio con nuestro invitado que ha llegado en bicicleta. Nos encanta destacar cuando nuestros invitados usan formas de movilidad sustentable, ya sea autos híbridos como los de Toyota, autos eléctricos, cuando llegan en bicicleta, cuando llegan en metro o cuando llegan caminando. Así que, Carlos Maillé, felicitaciones además por haber llegado pedaleando a estos lados.
Gracias, Rodrigo. Sí, pues, hay que ser más sustentable en estos días.
Rico además, ¿no? Porque ahí uno aprovecha de mantener la línea física, es más sustentable, te permite movilizarte. Además, tú estás trabajando hoy día de planta hace poquito en la Universidad San Sebastián, ¿no? Ahí en el ex Santiago College.
Efectivamente, vengo justamente desde allá, desde Los Leones. Ahí está la universidad, ese edificio de José Mitzolar.
Uf, una maravilla. Qué rico trabajar en una de las obras más, bueno, no sé si una de las obras más lindas, porque tiene demasiadas obras lindas, pero una de las grandes obras de José Smith Solar, el ex Santiago College, hoy campus. Mira, yo de la USS.
Voy a decir al tiro algo polémico.
Ya.
Yo creo que José Smith Solar es, si no de los tres, el mejor arquitecto chileno.
Yo también creo que uno de los genios,
fíjate. Pero prolífico, detallista.
Demasiados proyectos alucinantes. Demasiado. Portal Fernández Concha, el Ministerio de Hacienda.
Casa en la playa, hoteles.
La Universidad Federico Santa María. Si esa cuestión, esa pura universidad ya es para que le hubieran dado un Pritzker, si el Pritzker hubiera existido hace 100 años. El Club Hípico.
El Club Hípico.
Bestial.
Por ejemplo, el Auditorio de la Santa María, él trajo a un japonés y para que tenga mejor reverberancia puso un cable de cobre arriba y con eso amortigua toda la reverberancia.
Mira, tecnología hace quizás cuántos años atrás, ¿no?
Sí, sí. Y el papá de él, que se vino en un barco de, no sé, y cruzó por el estrecho de Magallanes, así como una aventura, que se cayó al mar, se hundió el barco que venía el papá de Smith Solar, y él sale rescatando a la gente, hizo croquis de viaje, así como Pigafetta con Hernando Magallanes. Y llegó a Ponte Tubo, no sé, a Concepción, no me acuerdo bien. Y de ahí, o sea, una familia de empuje, de inmigrantes.
Y los hijos de Josué Smith Solar también participan con ellos. Y muchas veces uno ve firmado Smith Solar y Smith Miller en el fondo, ¿no? Como él, con la continuidad de los hijos. Ya, qué buen punto, porque qué sentido que hace que un arquitecto experto en patrimonio, que además se dedica al tema del patrimonio, esté hoy día en una facultad que ocupa una instalación de esa calidad.
Sí, sí, es muy buena. Ahí está la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, y está la Escuela de Arquitectura, y ahí estamos nosotros con la...
Tiene que estar ahí la Facultad de Arquitectura, po. Con todo el respeto del mundo, encuentro que la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián está muy bien ahí, y no donde estaba antes, que en el edificio de Cristian Bosa ahí
en Bellavista.
Yo tengo mucho aprecio a Cristian Bosa, pero creo que entre el proyecto de Smith Solar en Providencia y el proyecto este en Bellavista hay una diferencia. Bueno, Carlos Maillé, me encanta, porque con Carlos siempre las conversaciones se dan por la rama, y esas para mí son las mejores conversaciones. Es arquitecto por la Universidad Mayor, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes, cofundador de la oficina Grupo Praedio, de la que vamos a hablar, porque están haciendo una obra inédita en este momento a nivel, yo casi podría decir latinoamericano, porque la obra en la que están trabajando es una joya de la arquitectura moderna a nivel latinoamericano, ¿no? El Monasterio de los Benedictinos.
Sí, efectivamente.
Ya. No, tranquilo, ya vamos al tema, porque sé que Carlos sabe demasiado, así que... Bueno, ¿qué más? Ha sido experto en patrimonio cultural en el MOP, director de patrimonio de la Municipalidad de Santiago. Ahí nos conocimos, creo, Carlos, ¿no? Cuando eras el director de patrimonio de la Municipalidad de Santiago y estuvimos trabajando en una idea que al final lamentablemente no resultó, pero que tenía que ver con restaurar un patrimonio moderno.
Claro, el arte cinético mural del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, que ha ido decantando más o menos bien, pero ha tenido sus percances, pero...
La obra de Ortúzar, Vial y Bonatti, que... Exacto. Bueno, pero que hoy día está en un estado... tan ganas de llorar cuando uno lo ve. O sea, yo creo que no hay... No sé si hay una obra que mezcle el arte vinculado a la ingeniería y a la arquitectura, sobre todo a la ingeniería en este caso, ¿no? Porque es como un paso bajo nivel tan extraordinario y tan destruido, rayado, roto, con los mosaicos cayéndose. Uno ve esas teselas de Irmir ahí en el suelo, botadas como si nada. ¿Qué te pasa a ti cuando ves eso?
Es una mala noticia, pero hoy día partieron con la recuperación, repintado del eje Alameda. Puede ser un gran impulso que están dando ahí alcalde, el gobernador.
Sí, eso es verdad.
Y otras autoridades. que ojalá esto retome un impulso y todos tenemos que aportar para que vaya en esa línea y ayudar. Pasa algo en Chile, en Santiago, que Chile, Santiago tiene una particularidad con otras ciudades latinoamericanas o extranjeras, que tiene muchas capas, layers de buena arquitectura antigua, nueva, y eso te habla, por ejemplo, el Paso Santa Lucía, moderno. Después tú subes y está Santa Lucía, te fijas súper,
claro, de obra de 1870 y tanto de Benjamín Vicuña Mackenna. O
sea. Claro, y un cerro isla, una plaza aérea, y después tú subes y hay algo moderno, increíble, un poco más allá, que está, no sé, Santiago tiene como... Es una clase de historia de la arquitectura.
Bueno, tiene que ver con nuestra característica sísmica también, ¿no? Que a diferencia de ciudades como Buenos Aires, donde no se cae nada, todo se mantiene, por lo tanto también hay menos oportunidades de hacer cosas nuevas. Sí. En esta ciudad muchas cosas se han caído, otras se han botado inexplicablemente. Sí. La semana pasada conversamos con un gran ingeniero estructural justamente de temas sísmicos de nuestra... pero de la capacidad y de la calidad de nuestros ingenieros. Eso también es uno de los aspectos que a ti seguramente te ha tocado conocer desde la arquitectura y el patrimonio.
Sí, sí. La calidad de la ingeniería en Chile es muy, muy notable y Chile, efectivamente, el patrimonio juega un rol político con el temblor, con las catástrofes, que es muy diferente al que juegan otros países. Entonces, lo hace más difícil, lo hace más desafiante, lo hace más necesario, lo hace más urgente. Así que,
pero es bueno, una comparación que... con, por ejemplo, cuando uno gente que compara Santiago con Buenos Aires, son incomparables por demasiadas razones. Sí. O sea, de partida por los ricos que fueron los argentinos y porque nunca han tenido terremotos. Pues nosotros hemos sido pobres y terremoteados. ¿Cómo vamos a poder tener una ciudad parecida a la que teníamos hace 100 años o 150 años? Imposible.
Imposible.
No hay por dónde.
Y además no era un virreinato,
claro,
Chile.
Éramos una capitanía general Charchelli, donde llegaba poca plata. Pues sí.
Claro, llegaba Pedro Valdivia, que era como... era el Quijote de la Mancha, en el fondo.
Claro, era como la primera B o la primera C, no sé. Carlos Maillé fue director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile entre enero del 2019 y abril del 2022. Hasta hace menos de un año tuviste un cargo muy importante, elegido por alta dirección pública, trabajando ahí de la mano con Emilio de la Cerda y con otras... autoridades, con la ministra de las culturas y todo el tema que les tocó en el gobierno, en el ex gobierno de Sebastián Piñera. Fuiste ayudante, y aquí necesito que me ayudes de nuevo porque una vez te pedí ayuda pero ya se me olvidó de las estas letras que se dicen. Fuiste ayudante del R.P. Gabriel Guarda O.S.B.
Reverendo Padre, así le decían, ¿ya? Dicen en el monasterio.
¿Y el O.S.B.?
En Orden de San Benito.
Ok, el Reverendo Padre Gabriel Guarda, Orden de San Benito.
Sí.
Que es Premio Nacional de Historia, monje y abad de mérito del Monasterio Benedictino de las Condes, y junto a Martín Correa, los dos arquitectos de la capilla, que es la joya de la corona del monasterio, donde han intervenido varios arquitectos extraordinarios. Carlos también es actualmente el director de Arte y Conservación de Patrimonio de la Universidad San Sebastián, donde dirige la licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio y el diplomado en Gestión Sustentable del Patrimonio, tanto en Santiago como en Concepción, de la Universidad San Sebastián. Además, acaba de comenzar el doctorado en Filosofía en la Universidad San Sebastián. ¿Qué tema vas a investigar, Carlos?
Ética social del patrimonio.
Ay, ay, ay. ¿Cuánto dura eso?
4 años. Son 2 de clases más 2 de investigación.
Les informo que Carlos es un hombre con hijos chicos, emparejado, columnista de Santiago Adicto, toca la cítara, y además está haciendo un doctorado, así que son temas a considerar cuando uno habla de una persona, ¿no? Porque hacer un doctorado es meterse en un tema mayor.
Sí, cosa seria. Mañana tengo que leerme un vademécum de Etienne Gilson, que ya lo leí, pero... Ahí vamos.
Tradúcenos, por favor, porque eso me sonó como a medicina. Sí.
Es como una lista de cuáles son las principales ideas de la filosofía como occidental.
¿Ya partiste con las clases?
Sí.
Ya. ¿Cuántos ramos ponte tú por semestre? ¿Hay ramos?
Sí, son de corrido, entonces tú partes con 2 ramos, después terminan como en mayo y después siguen otros 2.
Y después ya con la tesis, sí. ¿No?
Y no, son 2 años de clases.
Ajá, 2 años de clases y después 2 años de... Sí. Trabajar en un...
Sí.
¿El proyecto ya lo tienes claro? ¿La tesis que vas a hacer?
O sea, la tesis de ética social, que en el fondo tú en la filosofía estudias filosofía económica, filosofía política, filosofía de la educación, que son, o metafísica. Pero hay una que es más aterrizada, por así decirlo, pragmática, que es la ética, y no solamente la diferenciación entre el bien y el mal de las cosas o de los actos o de las conductas, sino que en el caso del patrimonio, que es lo que a mí me interesa también como arquitecto, es qué cosas promueven el bien. Detrás de cada ciudad hay un tipo de ser humano. Esa es la ética.
Mira qué interesante. Sí. Ya, ahí vas a estar embarcado una buena cantidad de tiempo. Yo mencioné que tocabas la cítara, y es una cítara que no es la que uno quizás imagina cuando piensa en Ravi Shankar o en los Beatles, sino que es una cítara. Tenemos un video por ahí que quizás Lucho puede mostrar, pero la semana pasada, cuando fuimos a ver el proceso de restauración que se está haciendo en la capilla, en las fachadas de la capilla del monasterio de los benedictinos, tocaste un poquito de esa cítara, que es una cítara distinta a la de la India, pero se llaman igual, ¿no?
Sí, es que la cítara tiene mucho, cítara con 10 cuerdas, con 15, esta tiene unas 180 y está separada entre lo cromático y lo
arpegio. 180 cuerdas.
Sí.
Wow. ¿Y eso lo aprendiste en tu estadía de varios años como monje? Claro. ¿Fuiste monje o no fuiste monje? Nunca me queda claro si fuiste una especie de proyecto de, o ya fuiste, porque viviste en el monasterio.
Yo puedo decir que el hábito no hace el monje. noviciado, que es como la iniciación, esa parte previa.
Pero evidentemente eso, si uno lo mira, no sé, pues en tu currículum, es parte fundamental de tu educación. Así como eres arquitecto de una universidad y magíster de otra universidad, tienes un diploma, digamos, por haber estado 8 semestres en la Ratio Studiorum del monasterio benedictino, estudiando materias como historia de la filosofía, metafísica, historia del arte, patrimonio cultural, espiritualidad, música clásica, gramática, latín y liturgia benedictina. ¿Aprendiste a escribir y hablar en latín o solo una de esas dos cosas?
Es que el latín, como nosotros lo conocemos, no se habla porque no se sabe cómo sonaba. Entonces,
solo se escribe,
se lee y se canta en el gregoriano que hacen los benedictinos.
Ya.
¿Te fijas? Entonces, el latín está diseñado para el canto gregoriano.
Uno no puede decir soy fluently en latín.
Claro.
Sí, porque escribo y sé leer, pero no te puedo tener una conversación. Sí.
Es como un anatema, así decir, hablar en latín. Es como decirle a un francés que acorte palabra y cosas así. Entonces, el latín es más para estudio, para buscar semánticas de las palabras.
Claro, para entender muchas de las palabras de nuestro idioma y del francés y del rumano y de un montón de idiomas que tienen como base la base latina. Que deben ser los idiomas que nos son más fáciles de aprender porque tienen la misma base, ¿no?
Sí.
A diferencia del ruso o del finlandés, que tienen otra estructura.
Claro, es la gramática. Y, por ejemplo, ponte tú, el francés tiene un 60% de latín, el español debe tener también más o menos esa misma cantidad, el italiano un 80%. Suena algo muy extraño, pero tú aprendes una buena gramática y se hace muy fácil los idiomas romances.
Te sumo el rumano, ¿no? Porque soy hijo de rumana y mi mamá siempre me ha explicado que tiene base latín, por eso es mucho más fácil que el ruso y que otros idiomas de los países vecinos, digamos.
Claro, exacto, muy parecido.
Qué interesante es la cantidad de información y de cosas que maneja nuestro invitado Carlos Maillé. Bueno, vamos a la excusa de la conversación. Actualmente, todavía quedan algunos días para poder presenciarlo, porque el monasterio de los benedictinos, especialmente su capilla, está abierto, si no me equivoco, los 365 días del año, si no será 362, pero está abierto siempre que uno quiera ir. Es un lugar que te recibe, que te invita, es un lugar increíble. Y por primera vez, entiendo, Carlos Maillé, el hermano Martín Correa, que es el arquitecto, uno de los dos que sobrevive, ¿cierto?, a Gabriel Guarda, ha decidido, junto con el resto de su equipo, restaurar, pintar las fachadas de la capilla, algo que no se había hecho nunca en décadas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque ya se está pintando la fachada de una iglesia, podría ser un tema que pareciera como súper sin mucha importancia, pero aquí hay varias capas en el mismo hecho. Cuéntanos un poco, danos ese contexto, por favor.
Tal vez el más, como digamos, exterior, o lo más, digamos, de afuera, es que la arquitectura moderna no tiene todavía, porque es moderna, tiene 80 años, no sé, o reciente aquí en Chile por lo menos, una tecnología, un método de trabajo, una disciplina para saber cómo se va a mantener, cómo se va a conservar, cuáles son sus valores y sus atributos y sus significancias culturales. de cómo tratarla, porque por ejemplo el vidrio era distinto a los vidrios de ahora, el termolaminado, la forma de las pinturas que habían en esa época, una serie de cosas que se enfrenta a la arquitectura contemporánea y que del movimiento moderno y que hoy en día uno podría pensar que deberían ser reemplazables. Y al tener esa posibilidad de reemplazo, pierden su característica y su belleza.
Claro, tú le cambias las ventanas a una construcción moderna o le haces algunos cambios que pueden parecer pequeños y le destruyes su espíritu.
Por ejemplo, el edificio de la Cepal, que es en hormigón, de Émile Duhart, imagínate que a alguien se le ocurre pintarlo o alguien dice, oye, mira, los benedictinos vamos a poner vidrio termolaminado. Entonces empieza a perder una significancia, una identidad.
Bueno, perdón, déjame hacerte el paréntesis. Cuando se decidió hacerle un espacio nuevo a la Cepal en su techo, digamos, fue toda una polémica porque en el fondo era meterle mano y meterle una nueva obra, de una parte de arquitectura a una joya de la arquitectura mundial. Y fue bien lamentable. Después la arreglaron un poquitito y hoy día lo que se ve es mucho mejor que lo que hubo en un momento, pero fue bien terrible, ¿no?
Sí. Y casos como el edificio de la Copelec, que...
En Chillán.
Claro. Entonces, lo que yo, a mi entender, es muy interesante es cómo llega a tocarse en ese monumento lo que es la arquitectura moderna con toda su sapiencia y su sabiduría y su no sé qué, con la metodología de la restauración. Es como que se tocan en ese una tangente y adquiere un montón de sinergias, como la gestión, como la protección patrimonial, que otros edificios modernos la han evitado, porque ya sabemos que la ley de monumentos o la organización detrás de eso a veces no es tan expedita como uno quisiera frente a la conservación. Pero en algunos casos, pareciera, como en el caso de los benedictinos, que sí funciona. Entonces, ese tipo de elementos son educativos, son prácticos para que la sociedad comprenda que si uno empieza a juntar este tipo de conceptos, puede hacer buenos proyectos.
Eso explica que sea el grupo Praedio el que está a cargo de la obra y no un contratista que se dedica a pintar edificios. Explícanos un poco más del grupo Praedio, qué obras recientes ha terminado, porque también muestran un poco qué capacidades tienen. Y entonces, claro, por algo son ustedes los que están haciendo este trabajo y no Juanito Pérez, digamos.
Claro, bueno, el grupo Praedio es una oficina que se dedica a la restauración patrimonial. Está encabezada por la María Jesús Guridi y Jorge Domínguez, de la cual yo asesoro. Yo me retiré, entre comillas, cuando entré al ministerio por mi cargo de alteración pública.
Pero eres socio fundador, en el fondo.
Claro, y sigo vinculado con ellos, y sobre todo en este edificio, que no me iba a quedar de lado.
Tu segunda casa.
Claro, es como que te sacan y vuelvo al tiro. Entonces, y ellos hacen trabajos de restauración. Asesoran, hace poco, no sé, un proyecto de Cristiano Undurraga. Están haciendo una casa en Santo Domingo que es de las pocas que quedan...
La calle Santo Domingo aquí en Santiago, una de las casas más antiguas de la capital, ¿no?
Exactamente, y es la que vivió Higgins antes que se fuera a Perú. Y de las pocas que queda en tierra cruda en el centro...
Tierra cruda en el fondo es adobe, pero no necesariamente adobe, pero es un tipo de materialidad comparable con el adobe, ¿no?
Claro, porque tiene adobe, adobillo, un lado de tapial, entonces son distintas técnicas constructivas, claro, de la tierra cruda. Y un poco más allá está la Casa de Velasco, que también de Artesanía Chile, que también la restauraron ellos. Y bueno, y a todos nos gusta el patrimonio y tratamos de aportar desde esa expertise y ellos se dedican a hacer este proyecto. Y el hermano Martín, hace mucho tiempo, yo creo que por lo menos unos 10 años, que venía diciéndonos que quería, digamos, pintar la iglesia.
¿Por qué? ¿Por qué el hermano Martín estaba preocupado de las fachadas de la capilla del monasterio de los benedictinos? Porque eso también tiene que ver un poco con la filosofía de los benedictinos, donde la belleza y la estética no son cualquier cosa, ¿no?
Claro, porque hermano Martín de partida funcionalmente es como el encargado de la mantención de la iglesia. Él tiene, ese es su cargo, entonces...
Además que no hay nadie que la conozca mejor que él porque él la hizo.
Claro,
entonces, partamos de esa base.
Entonces él está preocupado que funcione y todo eso. Y bueno, dentro de su estilo de vida de máxima austeridad siempre buscan abordarlo de esa manera. Y ellos también, para ellos la iglesia es el lugar central de su vida monástica. O sea, ellos rezan ahí 7 veces al día, en todos los cantos, los salmos, hacen las oraciones del gregoriano y los cantos. Entonces, Para ellos es un lugar especial, o sea, es por lo que están allí. Entonces, que eso esté en buenas condiciones, habla del orden benedictino que se llama. Entonces, el orden benedictino apunta que todo tiene que estar con una regla, con una belleza, porque todo ese orden exterior apunta a que uno se vuelva a una belleza y a un orden interior.
¿Se anticipa a algunos problemas futuros esta restauración y esta pintura de fachadas de la capilla del monasterio de los benedictinos? Porque a ojo de alguien no experto, yo voy bien seguido a la capilla, se veía bastante bien, obviamente si no entrabas a mirar en detalle, digamos, ¿no? Como es blanca, se veía bastante bien, no se veía así una obra que necesitaba urgente una restauración. ¿Se está pensando también en cuidar de alguna manera el futuro y dar ciertos lineamientos también para cómo se hagan las cosas más adelante cuando ya no esté el hermano Martín, que tiene más de 90 años?
Claro, efectivamente, yo creo que muchos dicen, oye, no, si aguantaba o no un invierno más, o sea, siempre va a aguantar. El tema es que cada invierno se duplican las fisuras y el tema es que el hormigón tiene un periodo de vida también frente a las inclemencias del tiempo, en el sentido de que empieza a entrar agua y cuando entra el agua se cristaliza con allá temperatura bajo cero. Entonces empieza a deshacerse y va perdiendo sus capacidades sísmicas, estructurales. Entonces cuando tú hablas uno habla de pintura, es como que a una persona le sacas el impermeable en el invierno. Entonces, este edificio, lo primero que había que hacer era conservar eso y después retomar o tapar fisuras, lagunas, ese tipo de cosas.
¿Hay alguna relación directa entre esto que se está haciendo hoy día y el programa Keeping It Modern de la Fundación Getty, que en el fondo permitió estudiar, o está permitiendo estudiar, a un grupo, justamente al Grupo Praedio, junto a la Universidad del Desarrollo, un proyecto conjunto, todos los lineamientos de conservación para la capilla del monasterio de los benedictinos? Porque ha sido más o menos en timings cercanos.
Claro, hicimos ese estudio que ya finalizó, y nosotros después con el Consejo de Monumentos Nacionales, a raíz de lo de Martín, se aprobó esta nueva, digamos, que es la misma base, y también sirve, por ejemplo, Rodrigo, estos estudios que ha tenido Rubén Muñoz con el libro que se lanzó la semana pasada.
Tremendo libro, ¿eh? El libro más completo sobre el monasterio, ¿no?
Es increíble.
Es la Universidad del Bío Bío.
Exactamente, y lo presentaron, y también el libro de Pato Gross, que en el fondo todos son unos afluentes de río que llegan a como una vertiente para que la práctica de la restauración, como la que estábamos ahora comentando, tenga los antecedentes a la vista y poder tomar muy buenas decisiones.
Pato Gross y Enrique Vial.
Exactamente.
Que hicieron el primer libro, ¿cierto?, que se reeditó hace muy poco, sí. Lo que recién comentábamos. ¿Qué otros arquitectos, aprovecho de preguntarte, para que uno vea la magnitud de la importancia arquitectónica que tiene el monasterio de los benedictinos, más allá de la capilla de la que hemos hablado todo este rato? ¿Qué otros arquitectos han participado en el diseño y en la construcción de distintos espacios que tiene el monasterio de los benedictinos?
Bueno, Pato Gross es alguien clave, y también en torno al proyecto está, bueno, la constructora fue Salfa.
¿Fue Salfa? Mira, sí. Qué antigua que es.
Entonces, ojo, y
está Swinburne, ¿no es cierto?
Y está Jorge Swinburne, padre.
Claro.
Que era muy amigo del padre Gabriel y que hicieron la parte de la ampliación del edificio de Bellalta, que serían los comedores. Raúl Irarrázaval hizo la biblioteca.
También Raúl Irarrázaval, padre.
Padre, sí. Y Raúl Irarrázaval, hijo, seguramente era aprendido en eso. Y después está el edificio de Bellalta, que era el equipo de la Católica, que uno de sus ayudantes era León Rodríguez.
El gran Jaime Bellalta.
Y por ejemplo, la hospedería de masculina es la de que hizo Pato Gross con el hermano Martín, y la hospedería femenina que la hizo Raúl Irarrázaval.
Increíble la cantidad de nombres y de historia que hay metida en ese monasterio, sí. Que claro, tiene como joya de la corona, como hemos dicho, la capilla, pero cuando uno tiene la posibilidad, como la tuve yo gracias a ti, y pudo ser invitado una vez a dar una vuelta completa, uno realmente alucina con lo que es el parque que tiene, el cementerio que tiene el monasterio, los distintos espacios, la manera en que está concebida la luz y la intimidad y la relación con la ciudad desde el cerro. Tantos ángulos para hablar de este lugar. ¿Fue complicado conseguir las autorizaciones respectivas del Consejo de Monumentos Nacionales para hacer esta restauración de fachadas por ser la capilla del monasterio de los benedictinos, no solo una obra moderna que es monumento, sino que la primera obra de arquitectura moderna de Chile en ser declarada monumento nacional.
Exacto, o sea, es como, yo no sé si en el mundo hay un proyecto que se construyó y después pasaron 30 años y fue protegido como monumento. O sea, se construyó y 30 años después está el decreto del Consejo de Monumentos.
Sí, eso es como la excepción a la regla un poco, ¿no? Porque cuesta mucho que se declare monumento a las obras que son de arquitectura moderna, porque son muy recientes y cuesta que la gente las acepte como patrimonio, ¿no?
Claro, y ahí se produce ese oxímoron entre una palabra y otra, como patrimonio moderno. Es como, no, pues, pero si el patrimonio es antiguo y lo moderno es como... No, pues esto es futuro, estamos haciendo el futuro de una ciudad, el futuro de un proyecto, y lo que el otro día decía, a propósito de lo que tú decías, Rodrigo, que del libro Rubén Muñoz, este es un proyecto, los benedictinos, la iglesia, todo, es una clase de arquitectura, de cómo se pinta, hasta cómo se proyecta, hasta cómo la luz de verdad es un material de construcción.
Esta debería ser una oportunidad, bueno, ir al monasterio... Debieran ir todos los alumnos de arquitectura, pero en este caso, que todavía se está haciendo la restauración de la fachada a vista, digamos, de la gente, sin tener que complicar a los benedictinos porque no hay que entrar en las zonas privadas, es también una oportunidad para ir a mirar, para ir a aprender, para ir a ver cómo trabajan, para ir a preguntarle incluso a las personas que están trabajando qué es lo que están haciendo. Claro. Eso también puede ser una buena clase, ¿no?
Absolutamente, porque una de las razones de por qué no se había hecho antes era... ¿Cómo abordabas tú el trabajo de los...? Porque aquí no son cuatro fachadas como una fachada, sino que son volúmenes y cómo tú llegas con andamios y están los jardines y está colgante. Era muy difícil eso. Entonces ahí Jorge Domínguez con la María Jesús tomaron la decisión de hacer con personas con uno anclaje arriba en las cornisas, todo en cornisamiento... Y de ahí se cuelgan.
Sí, la hemos visto en imágenes aquí que en el streaming, de las fotos que tomamos y de los videos, cómo están colgados ahí trabajando. Extraordinario. Sí.
Extraordinario, es como el hombre araña, y empiezan a sacar, digamos, con todas las protecciones de seguridad y todo eso, y empiezan a decapar, sobre todo la parte que están los estucos, o sea, la pintura, que es un látex más suelto, consolidan, sellan, consolidan las fisuras, sellan y después pintan. Y ya hay un muro semi listo.
Y finalmente, pues ya no nos queda más tiempo, podríamos hablar una hora y media más contigo, Carlos. Van a aparecer algunos colores originales, pero que muchos nunca los habíamos visto.
Sí.
¿Cierto?
Sí, va a salir en las canaletas de aguas lluvias. Descubrimos que eran de color amarillo. El hermano Martín lo decía, pero todos pensábamos que por producto de su edad...
Que era mito.
Que era un mito del hermano Martín. No, era así, había fotos antiguas, se hizo hablar de lo expedito del trabajo con el Consejo
Monumento. Ahí estamos viendo justamente en un video los pedacitos de amarillo que estaban apareciendo. O sea, en unas semanas más, cuando uno vaya a ver el monasterio de los benedictinos y vea la capilla, ya no va a ser 100% blanco, te van a aparecer las canaletas amarillas.
Sí, exactamente.
Encuentro extraordinario porque es el color original, no porque se le ocurrió hoy día a alguien.
No, exactamente. Es como una restauración. Vamos a volver a una época que no es la misma, obviamente, pero sí restituir esas pequeñas cosas tan pedestres, pero que apuntan a la imagen simbólica del edificio, a rescatarla, a ponerla en valor, a resplandecerla.
Carlos Mayé, siempre es un placer enorme conversar contigo, aprender contigo. Además tienes la capacidad de explicar cosas difíciles en fácil. Felicitaciones en tu nuevo desafío trabajando en la Universidad San Sebastián como director de Arte y Conservación del Patrimonio, donde diriges la licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio y el Diplomado en Gestión Sustentable del Patrimonio. Y en tu doctorado en filosofía en la Universidad San Sebastián que estás comenzando, y esperamos que eso no te impide seguir aportando con las columnas para Santiago Adicto que cada cierto tiempo nos entregas con tanto cariño y tanta cultura.
No, no hay problema. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y encantado de que conversemos.
Te pasaste, Carlos. Nos vamos al corte y ya volvemos. Vamos a conversar con Magdalena Bock, que tiene nueva revista. La ex directora de la revista ED tiene novedades. Ya volvemos.